categoría tipo cross en automóviles Nemesio. Con faros full LED, pantalla táctil de 26 centímetros, máxima seguridad con Line Assist y detector de fatiga. Fiat tipo cross por 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Amigos, buenas y atascadas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, las restricciones en Valencia seguirán hasta el día 1 de marzo. Confinamientos, toque de queda, cierre de la hostelería, limitaciones en el comercio, todavía hasta el 1 de marzo, y después quizás se vaya abriendo todo de forma un poco más lenta, tan lenta como en estos momentos se encuentran muchos de ustedes. Cierre perimetral, demencial en algunos casos, porque cerrar a las 3 de la tarde, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que es una auténtica locura. Es lo mismo cerrar a las 3 que a las 6, y de esta forma seguramente te ahorras un montón de problemas para gran parte de los ciudadanos. Pero bueno, en cualquier caso, el Consejo va a su marcha. Alicante, Alcoy, Benidorm, Castelló, Elda, Elche, Gandía, Orihuela, Paterna, Sagunto, Torrent, Torrevieja, San Vicente de Raspech, Valencia, Villarreal, son las poblaciones que tendrán limitado a partir de ya y hasta las 6 de la mañana del lunes la posibilidad de entrar o salir. Se da la circunstancia que, bueno, que poblaciones más pequeñas pueden circular y moverse por donde da la gana y pueden hacer lo que quieran. Sin embargo, pues un ciudadano de cualquiera de estas localidades, de, no sé, de Gandía, por ejemplo, o de Paterna, o de Orihuela, pues no pueden salir de sus casas, de su entorno, ¿no? Sin embargo, de otras poblaciones más pequeñitas, pues pueden hacer lo que les dé la gana, se pueden movilizar. Unos sí y otros no. Lo curioso es lo que está pasando ahora, pues lo habitual, todos los viernes a partir de las 3, cierres y problemas, porque empiezan inmediatamente, vamos, es que son las 3 en punto, y como las noticias, como el telediario, como ha pasado aquí en la COPE, a las 3 en punto, se empiezan ya a poner en marcha los controles. Yo diría incluso antes, porque ya ha habido problemas en algunos puntos de la geografía de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues así está la cosa. No hace falta que diga dónde están, porque dónde están los problemas, porque ya los conocen ustedes sobradamente, porque todos los viernes ocurre lo mismo en los mismos sitios, en los mismos puntos, y los controles se realizan de la misma manera. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha recibido 650 propuestas de empresas, de profesionales, de ciudadanos, de universidades, de administraciones públicas para el desarrollo de la futura Ley de Movilidad. Claro, yo cuando leo empresas, profesionales, universidades, administraciones públicas, pero yo de los 650, hombre, son poquitas para haber recibido de ciudadanos. Pero a lo mejor son las 650 de ciudadanos, porque fíjense, en el ámbito económico destacan las deducciones fiscales propuestas por empresas como deducciones en el tramo del IRPF por la compra de bicicletas. Por la compra de bicicletas. Estos 650, supongo que han dado su opinión, han sido ciudadanos ciclistas. Me parece perfecto, ¿no? Yo no tengo nada contra ello, pero bueno, yo creo que hay bastante más propuestas que se pueden hacer en la Ley de Movilidad. Pero atención, otra segunda, que muchos de ustedes en estos momentos estarán acordando de implementación, atención, implementación de peajes para acceder a las ciudades. O sea, todos aquellos que viven en el área metropolitana de Valencia y quieren acceder a la ciudad, pues tendrán que pagar un peaje. ¿Y esto quién lo propone? Pues estas empresas de movilidad, las universidades, las administraciones, sí, los ciclistas. A promover el teletrabajo para reducir la movilidad laboral. También proponen esto. Bueno, pues que quedarse en casita. Eso sí, el taxi compartido. El taxi compartido. Bueno, taxi, ¿lo compartes conmigo? Sí. No sé, algún día Fernando de taxis nos dirá un poco qué consiste esto del taxi compartido. Durante el pasado mes de enero, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha puesto a disposición judicial, es decir, delincuentes, a 103 conductores, 51 por conducir sin permiso o licencia, 48 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 1 por conducción temeraria, 1 por abandono del lugar del accidente y 2 por exceso de velocidad. Y también hemos sabido como noticia, y ya enseguida damos paso a los temas de hoy, que el presidente de Gambán, por ejemplo, Raúl Palacios, ha calificado como muy buena noticia que el gobierno abra ya la puerta a dar continuidad al plan MOVES. Pero eso sí, que tenga una gestión bastante más eficiente y que no solo únicamente vaya dirigido al mercado, no solo a la población, sino también vaya dirigido al mercado. Parece ser que la comunidad con mayor población es la que más presupuesto obtiene de este plan MOVES. Lo comentaremos no solo hoy, sino los próximos días. David, Diego, hola, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, caballero. Oye, nada, me dicen por ahí, oye, ¿y no vas a decir nada de Fernando Alonso? Sí.
Por supuesto, imagínate que hablo con acento asturiano, ¿eh?
Ah.
Gracias a todos por vuestros deseos. Estoy bien y tengo ganas de ponerme en marcha con 2021. ¡Vamos!
Sí. Vamos a ver qué
eso
pasa.
Eso es lo que ha compartido en su cuenta de Twitter.
Pequeña fractura de mandíbula, pérdida de algunos dientes, bueno, una desgracia.
Ya tenemos reconstrucción.
Sí.
Inicial por parte de la policía cantonal helvética, que dice, comenta que una mujer... de 42 años de Lugano, una súbdita suiza, iba circulando hacia Pregasona, que es la población cercana a Lugano, sobre las 2 del mediodía, y al girar de entrar en un supermercado se llevó puesto a un asturiano de 39 años.
Vaya tela. Vaya tela. Menudo susto nos hemos pasado, ¿eh?
A mí me venía a la cabeza Nicky Hayden, ¿qué quieres que te diga? Aquella muerte en Italia... del piloto.
Es curioso como muchos de los nuestros grandes del motociclismo y también del automovilismo han sufrido accidentes de tráfico y muchos de ellos, incluso alguno ha perdido la vida, desgraciadamente, en las carreteras.
¿Sí?
O sea, no les pasa absolutamente nada en los circuitos y, sin embargo, en las carreteras tienen este problema. Fernando Alonso, menos mal, que se restablezca pronto, porque lo necesitamos ahí luchando. Sí.
Y su escudería Alpine, antes Renault.
Sí.
Ahora ya, ¿cómo le llamamos? ¿Alpine o Alpine?
Alpine, ¿no? Yo creo que es Alpine, ¿no? Sí.
Ah, pues Alpine. Pues sí. Alpine ha dicho que, afortunadamente, se tiene que recuperar, va a pasar 48 horas más en el hospital, pero que llega perfectamente y en perfecto estado al inicio de la pretemporada y a la temporada, por supuesto, de Fórmula 1 de 2021, Vicente.
Bueno, pues 2021, pero nos vamos a ir a 1947 con Fernando Córdoba. Se cumple ya el aniversario de la mítica marca de camiones Pegaso. Hoy tendremos también nuestro espacio de los clásicos con Decopa CV y hablaremos con Santos Patón de lo que nos pedían ya el otro día. Tendremos tiempo de comentar los antipinchazos.
Sí.
Parece ser que bueno, hay de todo. Hoy en día, rueda de repuesto o kit antipinchazos. Pero bueno, y también hablaremos en un ratito de Porsche. Porsche ha logrado, atención, un nuevo récord Guinness con un modelo, el Taycan, al alcanzar, atención, una velocidad de hasta 165 kilómetros por hora en el interior de un centro de exposiciones de Nueva Orleans, estableciendo un nuevo récord mundial como la velocidad más alta alcanzada por un vehículo en un edificio cerrado. Atención, yo solo lo dejo caer y después hablaremos ya con Javier Teruel, que es hombre de Centro Porsche Valencia. Lo dejo caer. No podía ser ni cuesta arriba ni cuesta abajo, pero atención, tampoco podía haber puertas abiertas y por tanto ninguna vía de escape. Directamente se iba contra un muro, o sea que tenía que controlarlo muy bien este piloto que es Lech Kinn.
Sí, se la jugaba, Vicente, pero acuérdate que había gente y de la prensa nacional del motor,
sí,
hace un tiempo que decía, ¿qué hace Porsche así fabricando un eléctrico deportivo?
Ya, ya,
pues fíjate, ha dado en el clavo, le ha respaldado el mercado, bueno, y también la prensa, los usuarios...
Menos mal que ha dado en el clavo y no en el muro, porque ha acelerado de 0 a 100 en 2,8 segundos, nada más y nada menos. Bueno, de Diego, yo supongo que como todo viernes, martes, lunes, todos los días de que se precien, pues tendrás algo de eléctricos.
Sí, claro.
Ah, pues cuéntame, ¿qué tenemos?
Bueno, tenemos a un invitado.
Sí.
Que creo que en este momento, sin presentarlo, le preguntamos, ¿estás en Madrid? ¿O cerquita de Madrid?
A ver, David Montero, buenas. ¿David Montero? Bueno, no, pues
hola, buenas, hola.
Ah,
ahora sí, David.
Perdona, que tenía silenciado el teléfono y no podía hablar.
¿Lo ves? Vicente, es un muchacho que sabe que mientras está esperando bajas el volumen para que no se meta ningún sonido.
Sí.
Y cuando toca, eso sí, un poquito tarde, David, pero ya has entrado. Buenas tardes, David Montero, de Pásate al Eléctrico. ¿Te pillamos en Madrid o cerquita de Madrid?
Buenas tardes. Pues mira, me pilláis en Madrid, que acabo de venir de la presentación del nuevo Volkswagen ID4.
ID4. Estarías con una buena amiga de este programa, con Laura Rosberg Joven, que es la responsable de Volkswagen en este caso, y sobre todo con una ambición eléctrica como está mostrando Volkswagen, tremenda, porque entre el ID3 o el ID3 y el ID4, o si lo prefieres, como has dicho tú, el ID4, trae un catálogo que se lo ha tomado muy en serio el grupo Volkswagen.
Así es, nos ha presentado un poco hacia dónde va el grupo y sobre todo qué tiene ya, y qué tiene ya es una gama electrificada muy amplia, que van desde el Golf 8 híbrido, o sea, mild hybrid de 48 voltios, a una amplia gama de híbridos enchufables que ya tiene incluso el Arteon, tiene el Tiguan, tiene el Touareg, aparte de Golf y Passat, y luego los eléctricos puros, que ya nos presentó el IAP hace años y el iGolf, y ahora pues ese ID3 y ID4 vienen completando la gama que quiere Volkswagen, que haya un coche por segmento de esa gama ID.
Bueno, antes de entrar en materia, David, ¿qué te ha parecido cuando lo has visto físicamente? ¿Tu opinión?
Pues me lo esperaba mucho más pequeño, me ha sorprendido bastante, sobre todo lo largo que es. Volkswagen nos habla de que es más largo que unos centímetros más largo que un Tiguan. En el espacio interior es igual a un Tiguan All Space y tiene el maletero de un Passat. Por lo tanto, cuando ves este coche, engaña, por fuera parece pequeño, pero luego ya sí que es un coche que puede ser como coche único para una familia.
Bueno, pues Vicente, David es una persona que trabaja en el mundo del automóvil, aparte de especialista y al día a día tiene que luchar con los problemas y con las deficiencias que tiene el mundo del automóvil, pero que en este caso se ha centrado en eléctrico. Y David, cuéntanos, siempre sabemos que hay muchas averías en el mundo de la combustión que son las más llamativas. ¿Qué es lo que más te encuentras tú, problemas que tienen ahora en un mundo nuevo que es el eléctrico, las averías más comunes que te sueles encontrar en un vehículo eléctrico?
Trae la gente a talleres, el vehículo no me carga, y muchas veces es o problema del cable, problema de la estación de recarga en la que ha cargado, de su instalación de casa, y es algo que ya va más de llevar al coche al taller. Ya te tienes que poner en un poco pues en la situación del cliente, incluso ir a veces al domicilio del cliente y ver qué pasa, si el problema es del wallbox, y ya no tanto del coche. Es un mundo nuevo que se abre, un mundo fascinante, con problemas nuevos, problemas de software y no tanto ya de piezas mecánicas, porque tienen menos rozamiento, hay menos mantenimiento, pero sí, es un mundo en el que pues quien no se ponga las pilas, nunca mejor dicho, va a tener problemas, porque son averías nuevas o consultas nuevas, y sobre todo un tipo de cliente que sabe más, un cliente más tecnológico que el que hemos tenido hasta ahora, que simplemente pues compra un coche para ir de punto A a punto B.
¿Has visto, Vicente? Te pasa como a ti con el móvil, que de pronto no me va el móvil y sí que te va, lo que te falla es el cable o el enchufe o el transformador.
Sí, cierto.
¿Has visto? Bueno, David no solamente está en esa parte técnica, como ya decía antes, peleando día a día con los problemas que puede dar un coche eléctrico. Has visto de dónde vienen, muy similares a la electrónica de consumo los problemas, pero también tiene una parte de difusión, de comunicar, que es un podcast que se llama Pásate a lo Eléctrico, y que, David, ¿cada cuánto tiempo sale? Cuando podéis, ¿no? Ya más o menos. Pero habéis intentado que tenga una periodicidad más o menos estable.
Episodio cada domingo, cada semana, pero sí es verdad que paramos en verano y paramos en Navidad. Esas paradas las hacemos para coger fuerzas, sobre todo concentrar y gestionar un poco el podcast en cuanto a nueva temporada, entrevistas que podamos hacer, nuevo contenido, nueva música. Y sí que es verdad que de vez en cuando paramos, y ahí es cuando pues ya gestionamos todo, pero ahora actualmente ya está, va por el episodio 17 y seguimos en la temporada. Este domingo se subirá otro capítulo, así que estamos ahí en ello, y cada vez sobre todo con más temas que a la gente interesa.
Y creo que también paráis cuando tu compañero Miguel tiene exámenes, porque según tengo entendido está en la universidad todavía.
Así es, tenemos el editor del podcast, pues es Miguel Millán, que es un de joven, le saco bastantes años, y es la persona que se dedica a la edición, controla sobre todo el tema tecnológico, y está estudiando una carrera, y le lleva mucho tiempo, es una ingeniería, le lleva mucho tiempo, y cuando está en época alta de exámenes, pues de tanto como cuando yo estoy con los niños, que tengo niños malos y tengo que ocuparme de ellos, como cuando él está con exámenes, pues hacemos parones que no tienen nada que ver con la época estival, ¿no?
Bueno, tú estás dentro de una marca, la podemos nombrar, ¿no? Trabajas con Volkswagen, y bueno, te encuentras tú los problemas de la parte eléctrica que sueles tocar. Pero ¿tú crees que no solamente Volkswagen, sino el resto de fabricantes, la red de postventa, lo que serían talleres, todo lo que viene después de vender el coche, para que nos entendamos, está preparada, David, para el mundo eléctrico?
Pues hasta donde yo sé, el concesionario que vende coche eléctrico puede reparar. Así es todo lo que me he encontrado hasta ahora. Y es que está preparado por una razón. Hay mucha formación, tanto a nivel comercial como luego en parte técnica. Se hace mucho hincapié, sobre todo en seguridad, porque estamos trabajando con alta tensión. Primero, antes de nada, en la formación de coche eléctrico se están 2 días sin tocar ningún coche, solamente con seguridad y cómo trabajar con seguro, con alto voltaje. Y luego ya con los coches, pues cada componente, el desmontaje, diferentes problemas que podamos tener. Y aparte luego ya viene el taller con numeroso utillaje, aislado y que es necesario para diagnosticar y reparar el vehículo. Por lo tanto, es un esfuerzo muy grande que está haciendo también la red en ponerse al día en cuanto a puestos de trabajo y a tener la herramienta y la formación de sus técnicos preparado para este nuevo cambio.
Pero esa es la parte técnica. Yo me voy más a la mental, porque dentro del mundo del automóvil, no sé si te pasa a ti también, yo me estoy encontrando gente que, si me lo permites, negacionista del mundo eléctrico, que no quiere saber nada. Y yo tengo la sensación de que se están equivocando, ¿eh? Porque el camino, no digo que el cambio sea mañana, pasado, además pienso que va a ser paulatino, va a ser poco a poco, pero el hecho de, bueno, estoy dentro del mundo del automóvil y me niego a aprender de eso y me niego a apoyarlo o ayudarlo o a que pueda llegar bien a todo el mundo, ¿te lo estás encontrando también?
Me estoy encontrando, pero no hasta tal punto de ponerle palo sobre la rueda. Me estoy encontrando en compañeros o en gente que directamente no es que no quieran avanzar, simplemente que no les gusta. Es mucha gente que está acostumbrado mucho tiempo trabajando, sobre todo las personas que más años llevan, y que más cuesta adaptarse a los cambios, están tan acostumbrados a trabajar de una manera típica, les resulta muy difícil adoptar una nueva tecnología. Otros, en cambio, pues yo me pongo en la piel a lo mejor de una persona de 60 años, 55, que ya viene que el fin de sus días como trabajador y que viene la jubilación, sí. Y tampoco se quiere implicar en una tecnología que dice que no va casi a tocar cuando ya tenemos bastantes coches circulando. Pero hay mucho, más que negacionismo, es pasotismo y no querer aprender de muchas personas. Y eso es lo que hay que cambiar, porque quieras o no, estás trabajando en automoción y vas a tener que tocarlo, ¿no?
Bueno, David, sobre las personas que ha pasado por el programa, por Pásate a lo Eléctrico, ¿cuáles son las entrevistas? Dime dos que te hayan marcado, que digas, oye, esto, que esta gente se meta aquí, que venga a hablar con nosotros y que nos cuente sobre la movilidad eléctrica, sobre la tecnología, ¿qué es lo que más te ha impresionado?
Alguno de competición por ahí, ¿no? ¿O qué?
Nos ha hablado mucha gente de competición, nos sí. Ha hablado marcas, startups como Lupa, como Sono Motors, uh-huh. La verdad que una marca extranjera que es la comprimicia en sí. Podcast en español, y luego mucha gente de competición, estuvo sobre todo Luis Moya como estandarte de hace poquitos programas también le tuvimos.
Sí, sí, lo veo aquí también en YouTube, ¿no? Lo tuvisteis.
Uh-huh. Ah. Así es, solemos grabar para todas las plataformas de podcast y luego aparte una videollamada en YouTube porque hay gente, aunque sean poquitos, porque no es un formato adecuado para ver, además para escuchar, pero hay gente que prefiere verlo, pues ahí también tiene ese contenido visual que es la entrevista.
¿Y cómo ve Luis Moya todo este futuro del vehículo eléctrico?
Pues Luis Moya, al contrario que pueda parecer, viniendo de tantos y tantos años de combustión, sí. Está fascinado por la movilidad eléctrica, le gusta mucho la conducción que tiene un coche eléctrico, de hecho participó en el último Eco Rally de la Comunidad Valenciana, uh-huh. y le gusta mucho porque dice que es una manera totalmente distinta de conducir, le gusta mucho esa regeneración al frenar y cómo va un coche suave, un coche seguro, y sobre todo como está tan metido en temas de seguridad, sobre todo le inspira confianza en un coche que vas más pendiente de otros parámetros que no solamente montarte y correr, ¿no? Vas pendiente de batería, de cómo estoy frenando, de autonomía. Y él está muy convencido de que el coche eléctrico ya es y es uno de los impulsores, ¿no? Que quiere conseguir que los rallies también sean eléctricos.
Bueno, Vicente, su ex compañero Carlos Sainz ya tiene su propio equipo junto a Acciona en la competición de Extreme E, de esos Subo 4x4 eléctricos que van a correr por todo el mundo en zonas de emergencia climática. Si nos lo dice David, si nos lo dice Carlos Sainz y nos lo dice Luis Moya, pocos se equivocan, ¿eh?
Ojo, y que también qué gente se ha metido ahí, que está Hamilton, está Button, todo el mundo de la competición está implicado, incluso en la Fórmula E, con Lucas Di Grassi, un montón de pilotos que hemos tenido.
O sea, que te han hecho caso, David, te han hecho caso. Se han pasado al eléctrico.
Se están pasando al eléctrico, pero yo creo que es el paso coherente, ¿no? La combustión, tanto como para particular como para competición, tiene los días contados, ya sean batería, ya sean hidrógeno.
Claro.
Y lo inteligente es empezar ya, porque si no, pues mucha gente o se va a quedar atrás o simplemente no adoptar una nueva tecnología no viene a ningún lado, ¿no?
Bueno, pues nos pasamos todos al eléctrico, ¿eh? Y seguimos escuchándote y viéndote, ¿eh? David Montero.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta gracias. Luego. David Montero, pásate al eléctrico. ¿De Diego?
Sí.
Bueno,
hombre, él se ha pasado, ¿eh? Él va con el coche eléctrico.
No, hombre, eso faltaba, ¿no?
Hombre, no se lo he preguntado porque no quería pillarlo, no, pero sí, él, que lo sé, que va con coche eléctrico.
Bueno, sin duda alguna. Oye, hablamos de Porsche, nos vamos a Centro Porsche Valencia, hablamos de algunas novedades, el Taycan Base, por ejemplo, con motor trasero, cuesta 86.000 euros, pero atención porque, bueno, hay todas las facilidades para poder adquirirlo, ¿eh? Es un coche, hombre, de un precio porque es un Porsche. Pero
lo que va a llegar, pero es que llegan más sorpresitas en Porsche con estructura o con energía eléctrica, Vicente.
Ah, sí, pues nada, pues lo hablamos enseguida. Además hablamos de ese récord Guinness de alguien, un piloto, Lek King, que el hombre ha cogido y ha dicho, oye, que yo voy a cumplir el sueño de el récord Guinness, 165 kilómetros por hora, atención, dentro de un edificio cerrado, han alcanzado esta velocidad. Pero no piensen que al final dicen, bueno, como tengo una puerta de salida por aquí, no hay ningún problema. No, sin puerta ni nada, directamente hacia el muro. ¿Cómo lo ha logrado? Lo contamos enseguida porque nos vamos hasta Centro Porsche Valencia. Iremos también con Santos Patón, hablaremos de los kits antipinchazos y nos iremos a 1947 de la mano de Fernando Córdoba porque tenemos la historia del mundo del automóvil con De Copa CV.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Gasa, concesionario BMW en Valencia, permanece abierto cumpliendo todas las medidas COVID-19. Ventas de 9 a 18 y taller de 7:30 a 18 horas. Horario especial ininterrumpido. En Valencia, BMW en Gasa. 30 años juntos, en Quart de Poblet de camino al aeropuerto y en Valencia en pista de silla.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
Rozando las 3:30. Muchos de ustedes, bueno, llegando ya a esa frontera, con las zonas confinadas. Así que tranquilidad, paciencia. Como todos los viernes, a partir de las 3 hay que armarse de paciencia. De Diego.
Herranz.
Oye, nada, tenemos... Dime. ¿Hablamos de Porsche o qué?
Por supuesto.
Vamos a hablar de cosas chulas.
Siempre estoy dispuesto
para distraer a aquellos ciudadanos que en estos momentos, pues eso, están atascados, desgraciadamente.
Oye, hacemos la pregunta que siempre hacemos a la gente de Porsche o Porsche.
Venga, va.
¿Cómo le decimos? ¿Porsche o Porsche?
Esto, yo creo que Porsche, ¿no? Siempre hemos dicho Porsche. Vamos a seguir diciendo Porsche, si te parece. Porque ya Porsche. Bueno, de todas maneras, vamos a ver. Javier Teruel, de Centro Porsche Valencia. Hola, Javier, buenas.
Hola, buenas tardes, David. Buenas tardes, Vicente. ¿Qué
tal? ¿Cómo lo decimos? ¿Porsche o cómo lo dices tú? De las dos formas.
Le he visto dudar.
La forma más legal que dice la marca de decirlo es Porsche.
Porsche.
No Porsche, no españolizado,
sí.
Sino Porsche.
Porsche.
Es una,
Porsche.
Porsche, correcto. Esa vale. Es la pronunciación que quiere la que dice la marca.
Bueno, ¿has visto, Vicente? Es meterse un caramelito en la boca y Porsche.
Porsche. Vale, sí, nada. Sí, tendremos que aprenderlo, a decir Porsche. Bueno, pues nada, tenemos bastantes novedades de Porsche, que bueno, y Centro Porsche está con un montón de cosas nuevas, de novedades que enseguida nos contará. Pero antes que nada, Javier, habéis logrado un nuevo récord Guinness con un modelo, con el Taycan, al alcanzar una velocidad de 165 kilómetros por hora en el interior de un centro de exposiciones de Nueva Orleans, estableciendo un nuevo récord mundial con la velocidad más alta alcanzada por un vehículo en un edificio cerrado. El límite anterior eran 138,4. Un edificio cerrado. Cuidado, cerrado es cerrado. No tenía ninguna puerta de salida, iba directamente contra el muro. El piloto este, Legkin, no sé, tiene así como, tiene un nombre así como japonés, casi, ¿no? O sea, estos no se arriesgan más, ¿o qué pasa? Es curioso, sí. ¿No? Este récord Guinness, no sabía yo que existía esto.
Sí, correcto. Porsche, sabemos que es una marca de deportivos, una marca de récords, estamos enfocados a una deportividad y pues con este Porsche Taycan lo que queremos es batir todos los récords. Sí. Hemos hablado de ese récord Guinness de una velocidad máxima en un espacio cerrado. Recientemente también conseguimos el récord Guinness en hacer una distancia en drift, sin en un circuito óvalo. Y bueno, vamos ahí trabajando nuestros récords con el Porsche Taycan.
Bueno, este es un récord, pero tiene bastantes más. Cuéntanos un poco cómo es el Porsche Taycan. Hemos hablado mucho de él, ¿eh? El Taycan Turbo S, que es el que ha alcanzado esta velocidad, que ha acelerado de 0 a 100 en 2,8 segundos. Véndenoslo, correcto. Venga, cuéntanos.
Pues todo esto es logrado, pues una potencia máxima del vehículo de 761 caballos. Uh-huh. Para ello somos el primer vehículo eléctrico que tiene una caja de cambios. Tiene una desmultiplicación en el motor trasero. Ajá. Y eso con lo que conseguimos es unas aceleraciones impresionantes.
Eso para ha sido un magnífico trabajo.
Y tan impresionantes, 2,8 segundos. Sí. Cuenta, Diego.
Un trabajo de Walter Roll, el excampeón del mundo de rallies, que ha trabajado porque él lo que buscaba era que los usuarios de un Porsche Taycan tuviesen las mismas sensaciones que en el motor de combustión.
Correcto.
En las recuperaciones, en las frenadas, etcétera, y en las aceleraciones, pero con esta salvajada aceleración, porque es quizás la primera cosa que a cualquier usuario o a cualquier neófito con el Taycan le impresiona.
Efectivamente, la aceleración es de otro mundo, totalmente. Es un vehículo eléctrico, con lo cual el par nos lo da desde el primer momento, toda la entrega de potencia.
Te lo entregas así en bandeja, para que hagas lo que quieras con él.
Efectivamente. Y lo bueno que tenemos con nuestro modelo es que la adherencia que tiene al asfalto es impresionante. Eso hace de que el vehículo no pierda rueda a la hora de hacer una aceleración fuerte y se pueda traducir toda la potencia al asfalto.
Porque ahí esa es la parte difícil del trabajo, creo yo, que han hecho, que es conseguir que esos controles de tracción, un par motor tan bestial, tan inmediato, que pueda traducirse no en deslizamiento ni en pérdida de control, sino en aceleración y siempre controlada.
Correcto, sí, eso es lo que se ha buscado. Técnicamente estamos hablando de que Porsche lleva muchos años desarrollando el Porsche Taycan. Empezamos a hacer el desarrollo de este vehículo pues con el 919 Hybrid. Mucha de esta tecnología ha sido la aplicada en el Porsche Taycan. Incluso el Porsche Fórmula E comparte misma tecnología, el concepto, el principio del vehículo es el mismo que tenemos en el Porsche Taycan.
Sí, porque a nivel de ventas, fíjate, hablabas de récords al principio, pero nadie ha hablado de récords de ventas. Este coche, que había parte de la prensa internacional y tanto de la nacional, que decían, oye, ¿qué hace Porsche haciendo un deportivo de...? Primero, que tiene cuatro o cinco puertas, y es un deportivo, y es eléctrico, y no lo veían, y yo creo que el mercado os ha dado la razón. Además, de forma aplastante.
Es un vehículo eléctrico, es muy extraño escuchar un vehículo eléctrico dentro de Porsche, pero las prestaciones que nos dan un vehículo, y nosotros somos una marca enfocada a prestaciones, no lo podemos conseguir con un vehículo a combustión, o es muy difícil conseguirlo con un vehículo a combustión.
Dice Juan Barberá, dice, si el Tesla con 500 caballos me dejó boquiabierto, eso debe ser diabólico.
Es diabólico, tiene toda la razón.
Bueno, pero hay otra cosa diabólica que a mí me impresiona, porque habéis hecho un trabajo dentro de Porsche espectacular, y es sobre todo con la recarga. Los centros Porsche están trabajando con unas potencias de carga bestiales, 350 kilovatios hora en algunos cargadores, que eso se traduce en una cifra que en el mundo eléctrico hace 4 o 5 años parecía ciencia ficción, y ahora poder cargar 100 kilómetros, Vicente, 100 kilómetros en no llega a 4 minutos, uh-huh. Eso lo ha conseguido Porsche.
Pues somos el único vehículo que empezamos con una tecnología de 800 voltios.
Sí.
Sabemos que
sí.
La potencia es igual a la intensidad multiplicado por el voltaje. Aumentamos el voltaje para no tener que aumentar la intensidad. Menos peso, más potencia, y con ello conseguimos que la carga y la descarga de la batería puedan ser a esas potencias.
O sea, que eso llegas a una electrolinera y dices, ¿ya? ¿Me tengo que ir? O sea...
Correcto.
Exacto, además si no me he podido ni terminar el café y ya me he metido 100 kilómetros.
Efectivamente. Haciendo un apunte a lo que ha comentado David de los centros Porsche que vamos a tener estos cargadores de 350 kilovatios, al final de este año 2021, en la península ibérica, vamos a tener un total de 71 puntos diferentes con este tipo de cargadores, contando con centros Porsche, contando con los cargadores Ionity y también contando con el último acuerdo que ha habido entre Porsche Ibérica e Iberdrola, con unos ultracargadores.
Oye, hablando del Taycan base, del motor trasero de 86.000 euritos financiado, etcétera.
¿Me das eso? Efectivamente. ¿Eh? Acaba de salir el Porsche Taycan,
sí.
En el cual vamos a tener una tracción trasera, uh-huh. Y el vehículo va a partir de 86.000 euros. Porsche, lo que queremos es que sea nuestro vehículo de volumen, nuestro vehículo de acceso para una electromovilidad. Y se están haciendo unas campañas muy fuertes de financiación también con este vehículo. Estamos hablando de un vehículo que rinde una potencia de 408 caballos de serie, una batería de 80 kilovatios de capacidad y con la opción de que podamos ampliar esa batería a 94 kilovatios y nos sumaría hasta los 476 caballos de potencia del vehículo.
¿Y la versión Cross?
Versión Cross Turismo,
sí.
Nos va a salir dentro de muy poquito.
Uh-huh.
Para el que no lo sepa, el Porsche Taycan Cross Turismo va a ser un crossover, va a ser una berlina estilo Shooting Brake.
Sí.
Pues recientemente tendremos novedades, tendremos imágenes oficiales, con lo cual vamos a tener el primer derivado del Porsche Taycan.
¿Eso será cuándo, más o menos? Porque ahora, hoy en día decir fechas es difícil, ¿no?
Sí.
Pero,
hoy en día... De decir fechas es complicado con el año 2020 que hemos pasado porque
por eso.
Inicialmente iba a ser presentado en el mes de septiembre y ahora se estima que sea durante el segundo trimestre del 2021.
Bueno, pues a partir de abril-mayo tendremos la oportunidad de verlo. Sí, te digo, adelante.
Y yo tengo una última pregunta para Javier, porque yo sé que hay muchos usuarios o muchos clientes de Porsche que han llegado a Porsche no por los deportivos, han llegado por el Cayenne, porque fue un poco también el que cambió la tendencia dentro de Porsche. Cuando apareció el Cayenne, lo mismo decían, oye, ¿qué hace Porsche haciendo todoterrenos? Había eso, se dijo en prensa, se dijo en muchos medios, incluso usuarios, y se han quedado cautivados dentro de la marca con ese SUV de gran tamaño, pero creo que el cliente de Porsche que quiere un SUV, dentro de poco va a tener el Macan también eléctrico.
Efectivamente, está previsto para el año 2022, para el año que viene, hacia finales, que se presente el Macan eléctrico. Partirá misma tecnología, estaremos hablando de 800 voltios, una tecnología de 800 voltios y una renovación completamente del vehículo, en la cual no podemos adelantar mucha más información, pero va a ser un antes y un después también en la marca.
Javier Teruel, gracias por estar con nosotros, un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno,
un saludo a todos.
Y seguiremos a la charla con desde el centro Porsche.
Correcto.
Porsche. ¿Cómo? A ver, dínoslo.
Centro Porsche Valencia.
Centro Porsche Valencia. Bien, qué bien suena. Gracias, Javier. Hasta luego.
Gracias a vosotros.
Bueno. Una auténtica tentación. Thank you. Enseguida estamos con Santos Patón. Nos vamos hasta Montacar y también hablamos con Fernando Córdoba de los clásicos Tentaciones.
Marque 1 para hablar con un técnico. Marque 2 para hablar con un operador. Marque 3 para conocer nuestras ofertas. Marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
En Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido o híbrido enchufable. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia. She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway.
This
is where I'm at. There's no escaping me. I just wanna be close.
Estamos en Luz de Cruce. Estamos en COPE más Valencia, estamos en el 92.0 y también en los dispositivos móviles. Estos días no ha funcionado muy allá, pero ya estamos en vivo y en directo. Estamos también, dejamos caer nuestro programa todos los días en cope.es/Valencia para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada. Así que, Diego, tú lo oyes todos los días, ¿no? te oyes repetido. ¿Eh?
Intento hacerlo.
¿Intentas hacerlo? No. Yo creía, no me voy a torturar.
Bueno, lo envío para mucha gente que dice, oye, me lo he perdido, mándame el podcast. Y se lo mando, Vicente.
Ah,
oye, tú, si haces memoria, ¿recuerdas cuántas veces has pinchado desde que empezaste a conducir?
Pues... pocas, la verdad es que pocas.
Pocas.
Si hago memoria, hace muchos años que yo...
¿Y cambiaste tú la rueda?
En ese momento sí. Pero eso, vale, ya, vale. Ya hace tiempo, ¿eh? Ahora en este momento ya no lo haría, seguramente, ¿eh? Ya no lo haría por varios motivos. Quizá primero por lo que nos va a contar Santos Patón, y segundo porque, oye, ya está la asistencia.
Oye, porque no lo harías porque tienes su móvil y le dirías, oye, Santos.
Exacto, yo llamaría a Santos Patón enseguida. Oye, vamos. Oye, que tengo un problema técnico, mecánico, tal. Montacar. Santos, hola, buenas.
Buenas tardes.
Oye, Santos, nada, que nos hemos quedado tirados aquí en medio de la autovía. ¿Qué hacemos?
Pues nada, coge, abre el maletero y ponte a ello.
Bueno. Oye, es que
me acercaría. Si necesitas de mí, yo me acerco
donde
haga falta.
Oye, pero me encuentro que no tengo rueda de repuesto. Tengo aquí una especie de paquetito con cosas. ¿Esto qué es?
Pues... Oye, muy buena pregunta la que acabas de hacer.
¿Qué hago?
Yo
¿qué hago
te
en
tengo
esto?
Que contestar con otra pregunta.
A ver.
¿Qué te ha pasado, Vicente? ¿Es un pinchazo o ha reventado el neumático?
Pues, hombre, a simple vista, a ver si puedo verlo. Yo creo que es un pinchazo.
Es un pinchazo, sí. Perfecto. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es o colocar el head flash o ponerte el chaleco.
Muy bien.
Luego colocamos los triángulos.
Muy bien.
Y luego siempre... en un sitio donde no corramos ningún tipo de peligro, ponernos a ello.
Vale. Yo creía que el último era echarse a llorar. Y dice, ya,
no, la verdad. Si eso tú lo solucionas en un momento, y si no, llego yo enseguida.
Vale.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, si vemos que nuestro neumático está totalmente en el suelo, pues lo tenemos muy fácil.
Sí.
Cogemos en los vehículos más nuevos, que ya llevan llantas de 17, 18, 19, evidentemente este pedazo de neumático con ese pedazo de llanta no cabe en la zona baja del maletero.
Claro.
Por lo cual, muchos coches lo que nos vienen es, con lo que tú estás diciendo, Vicente, con un kit de reparapinchazos. Y bueno, ¿este kit en qué consiste? Pues muy fácil, lleva un compresor para inflar las ruedas, como el de toda la vida que conocemos, y además te lleva una pasta. De normal, esta pasta suele ser una pasta verde, ¿vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que asegurar es que el neumático, digamos, está completamente en el suelo, que no le queda aire.
Sí.
Le debemos de colocar esa pasta verde, y automáticamente le tenemos que dar presión. Cuando le metamos esta pasta, ya el neumático va a comenzar a subir. Vamos a decir, oye, esto casi es magia.
Sí.
Entonces, luego enseguida tenemos que coger meterle un poco de presión. Y Vicente, en cuanto lo veas que el neumático tiene algo de presión,
sí,
para rodar, tienes que subirte al coche lo más rápido posible y empezar a rodar.
Vale.
¿Por qué? Porque es muy importante que el neumático ruede para así, con el calor de estar rodando, de estar moviéndose, ese movimiento, que la pasta selle bien.
O sea que...
No os olvidéis de quitar el compresor, que más de uno se la deja.
No, sí. Ojo, o sea, esos triángulos que vemos sueltos por ahí por la carretera es motivo de esto, ¿no? Que pues ha echado, sí, a correr y no ha cogido ni el triángulo.
Probablemente sí. Pero bueno, eso también pasa cuando viene la grúa, ¿eh?
Sí.
Que muchas veces dice, guapa, lo que vale. Pero bueno, ese es otro tema.
Sí.
Pues sí, empezamos a rodar y entonces lo que tenemos que hacer es detenernos en la próxima gasolinera que encontremos. Y ahí ya, más tranquilamente, si consideramos que le tenemos que dar más presión al neumático, le damos. Vale, esta sería lo más normal. ¿Qué pasa si nuestro vehículo no lo lleva o lo hemos utilizado y no nos hemos acordado o no nos queremos gastar lo que vale? Que podemos decir el precio de estos compresores con pasta suelen estar sobre unos 50 euros. No es muy caro y te salvan de una solución.
Sí.
Pero oye, Santos, si no... una pregunta. Yo, por ejemplo, imagínate que en el coche llevo rueda de repuesto, sí, pero... Para pinchazos de este tipo, así, para hacer una solución rápida, también te podemos llamar y comprarte un compresor.
Sí,
¿los vendes?
Efectivamente. Así es.
Era
lo que
comentaba.
Nosotros tenemos estos compresores. Además, estos compresores han evolucionado porque antes te venía la pasta por un lado y el compresor por otro y era un poquito engorro porque no sabías muy bien en ese momento qué hacer.
Claro.
Ahora estos compresores ya te viene la pasta, digamos, dentro del compresor. Entonces... tiene cuatro posiciones, el apagado, evidentemente, el encendido, y dentro del encendido tenemos dos posiciones, una que es solamente para inflar y otra que es para inflar y además meterle la pasta. Es realmente la opción más cómoda porque puede ser en un momento de nervios que te encuentras ahí, que la pasta, que no ha conectado bien la válvula,
sí,
que se me ha salido la pasta por fuera y ahora no consigo meter lo que es la boquilla para inflar, entonces... Esto ha evolucionado y menos mal que ha evolucionado porque nos lo hace más fácil.
Uh-huh.
Entonces, esto sería sin duda la mejor opción siempre que nos reventemos.
Sí.
Que lo hemos gastado y... O bueno...
Y si hemos reventado, ¿qué pasa? Claro,
si hemos reventado, tenemos que llamar a
la asistencia, vale,
para que nos lo lleve. Siempre y cuando no tengamos una rueda de repuesto o una galleta, que es lo que se dice.
Ya.
A mí, desde luego, es el sistema que más me gusta. Y hay muchos clientes que nos llaman para adquirir un kit de llanta con neumático y para llevarlo en el coche o dejarlo en casa para en caso de reventón.
Ya. Oye, nos preguntan por aquí qué es eso de la galleta, que hay que llevar cookies en el coche. Es la rueda de repuesto, pero más reducida, que tiene una limitación de velocidad y tal, y que hay que sustituirla inmediatamente, claro.
Que puede superar más de 80 kilómetros por hora.
Por eso.
Sí, y lo que acabas de decir, y que tiene una limitación de kilómetros, porque yo veo por aquí alguno que lleva con esa rueda rodando casi un mes. O sea,
las cuatro galletas no pueden ser, ¿no?
No. Vale. Bueno, pueden ser, pero allá él. Y vale. Luego sí que tenemos un spray que es muy práctico, que lo vendemos aquí, que se vende en gasolinera, que no vale más de 8 euros y te sirve en el momento en el que has pinchazo, que has pinchado directamente, lo puedes poner, esto te infla, digamos, la rueda y te tapa un poco si el pinchazo es un poro. Eso. El problema de este spray que se lo pone, que se va a quedar ahí para siempre y va a hacer que el neumático, digamos, tenga un desgaste mucho más precipitado, por lo cual, claro, sí, ahorramos en ese momento, pero luego a corto o medio plazo nos va a salir bastante más caro, Vicente, por lo cual...
Bueno, pues nada,
tenemos esa opción.
Si no quieres nada más de asistencia, David y Diego...
Bueno, yo una pregunta breve que quería hacer a Santos.
Yo sabía que sí,
¿Sabes que hay marcas que están trabajando para unos neumáticos que no tienen cámara, no tienen aire, que es por flexión... una especie de láminas de flexión de caucho?
Sí.
¿Tú crees que eso llegará algún día y lo veremos dentro de poco? ¿O que es un test y no es viable dentro del día a día normal?
Sí, sí que es viable. A ver, los neumáticos han evolucionado no solamente en el dibujo, en el agarre, en el sonido, sino que conocemos todos los neumáticos Runflat, ¿no? Que en caso de... O sea, digamos, no pinchan, ¿no? Te dan... en caso de que tengas algún problema con el neumático, te dan kilómetros para tú poder llegar a un punto seguro, ¿no? esto va a pasar lo mismo. Al final los coches van evolucionando, los neumáticos, que es uno de los componentes más importantes, también, por lo cual sí, antes o después lo vamos a tener, tal vez antes de lo que nosotros creemos, o sea que, y esto es así, las marcas cada vez invierten más en I+D, por lo cual seguro que lo vamos a tener. Y bueno, solamente tenéis que ver lo que estáis hablando del Taycan, o sea, ya. Hace unos años eso era impensable.
Pues Santos Patón, nos tenemos que ir, vamos a pasar a los clásicos.
Me encanta.
Un abrazo, hasta luego. Adiós. Sé que muchos de vosotros sois donanters, ¿eh? Es la red más social de donación de sangre. COPE, en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia, en la calle 480, va a llevar a cabo una jornada el viernes 19 de febrero de donación de sangre, de 9 a 2 y de 4 a 8 y media. Bueno, todos vamos a donar sangre, pero no es suficiente, Diego, no es suficiente con la nuestra, ¿eh? Hay que...
¿Se puede ir por la mañana y por la tarde? No lo sé.
¿La misma persona dices? Sí. No creo que sea muy conveniente, ¿no?
No, ¿verdad? Bueno, si son jovencitos y están fuertes, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, yo no sé, pero yo estoy seguro que si decimos a todos los hombres que tienen clásicos de Copa CV que vayan a la donación de sangre, todos van a acudir allí, sin duda alguna. Fernando Córdoba, hola.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Nada, muy bien. Muy atento a los consejos de Santos Patón.
Sí.
Y realmente reflexionando con lo difícil que ponen... después de los avances en tecnología,
sí.
Cambiar una rueda de un vehículo.
Ya.
Los clásicos lo tenemos claro, todos tenemos nuestra rueda de repuesto,
sí.
Convenientemente hinchada.
Todos los clásicos tenéis rueda de repuesto, no hay ninguno con kit de pinchazos ya.
No conozco ninguno que tenga esa edad de al menos 30 años,
ya.
Que tenga esos kits de reparación de pinchazos. Nuestra rueda clásica alojada en su...
Oye, y la rueda de repuesto ahora se esconde, ¿eh? No queda bonito, ¿no? Salvo en algunos todoterreno y tal, pero en general se esconde. En otras épocas, en el 46, no se escondía,
¿no? Así es.
¿Por qué? ¿Que le gustaba llevar la rueda fuera o qué?
¿Eh? Así es, Vicente. Era un motivo más para presumir. Y hablando del año 1946...
Sí.
Decir, y lo que vamos a mencionar en el programa de hoy,
sí.
Que en el 2021 se celebra el 75 aniversario de la mítica marca española de camiones Pegaso.
Ah.
Decir que Pegaso viene de la empresa nacional de autocamiones, es decir, bien. Que es ENASA, que nadie la conocerá por ese nombre, que nació en el 1946, y esta empresa creó en el 47 la histórica marca, que ya sí que es conocida y popular, la marca española Pegaso.
Sí.
Tomando el nombre del caballo de la mitología griega, símbolo de potencia y ligereza, Vicente.
¿Se cumplen esos días, los 75 años, entonces, estos días?
Sí, en el año 2021.
Ajá.
75 años, nada menos. Decir que esta marca Pegaso,
sí.
Después se ha desarrollado... y la adquirió, que hoy ya actualmente es la conocida Iveco.
La conocida Iveco, esa era el anterior Pegaso. Cuéntanos más de esa historia, ¿eh?
Así es, Vicente, por decir que esta empresa pública de NASA, y con el pedigrí que dieron los rescoldos de la también mítica hispano-suiza,
sí.
Que poco queda ya de aquella legendaria Pegaso, pobló la España de mediados del siglo XX, de camiones robustos, con un exterior claramente reconocible y de mecánica sencilla y eficaz. Decir que hasta la creación de la fábrica en Madrid,
sí.
NASA producía en Barcelona, y en las instalaciones y proyectos adquiridos de Hispano-Suiza. la única superviviente de toda la industria nacional del automóvil tras la guerra civil.
Ya, decía lo de Iveco, esta efemérides, el icono, decías, era un caballo, el caballo alado, ¿no?, de Pegaso. ¿Eh?
Así es, Vicente.
Sí.
Ahora, sí. La marca Iveco, aprovechando este 75 aniversario,
ajá.
La efeméride va a celebrarla con el lanzamiento de un modelo, uh-huh. que es el AS de Iveco, que sí. es guay. Los camioneros que nos están escuchando lo conocen
seguro.
Perfectamente. Y con motivo de este 75 aniversario va a incorporar un completo kit de personalización. Uh-huh. Incluye pues vinilos en la carrocería, placas con el logo conmemorativo del 75 aniversario
sí.
para el exterior y el salpicadero, y un salvacinturón bordado y con el pack conmemorativo de este aniversario.
Ajá.
Decir, como curiosidad,
sí.
que Pegaso, ya en el año 1952, desarrolló un prototipo de camión eléctrico.
Sí.
Sobre una base de un camión que ya existía, que en aquella época era muy popular, con el seudónimo de Mofletes, era sí. conocido popularmente como Mofletes, uh-huh. aunque decir que este camión eléctrico no llegó a una producción, pero decir también uh-huh. que este camión eléctrico
sí.
sirvió de base técnica para el desarrollo de los trolebuses.
Ya.
Decir que el trolebús es un autobús, como podemos entender, que va conectado a una línea eléctrica
sí.
al uso como ahora conocemos los tranvías en Valencia,
sí.
era un autobús conectado a esos...
Es verdad que había unos folletos promocionales que yo creo que son casi iguales de los de hoy en día. ¿Eh?
Ayer, Vicente, sí. esto no sonará mucho. Este vehículo en concreto, el Moflete eléctrico,
uh-huh.
ya en su día se promocionaba con frases que hoy serían totalmente actuales.
A ver.
Es decir, que en gran aceleración con un gasto de energía equilibrado.
Caramba.
Con batería para un vehículo eléctrico actual. Ausencia uh-huh. de gasto en las paradas. Que decir, uh-huh. no produce ruidos ni olores. Pero estos eran eslogans promocionales de este vehículo eléctrico, atención, del año 52. Estamos sí. en el 2021. Nos sirven perfectamente igual.
Bueno,
averías escasísimas
uh-huh.
y poco importantes.
Bueno, gastos totales entre 30 y 50% inferiores a los de la gasolina. Es decir, menores impuestos, menores impuestos, mira.
Ay,
mira. Está bien.
Para que vea que ya en ese momento ya se recogía la posibilidad de que estos vehículos ya
sí.
no iban a pagar un impuesto inferior a los de combustión.
Y mayor duración de los neumáticos, de Diego, también decía eso. Para que
también,
veas.
Y la ventaja del trolebús es que sabías dónde estaba, que siempre iba debajo del trole y no se cruzaba.
Exacto, ahí eso no había la menor duda. Decopa.cv.es es la página web, también nos pueden encontrar a través de Facebook, y ahí está don Fernando Córdoba. Decopa es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Don Fernando, gracias por estar con nosotros y contarnos cosas tan chulas.
Muy bien, Vicente, hasta el fin de semana que viene y... nos vemos el próximo viernes.
Venga, ok, nos vemos. A ver si es verdad. A ver si nos vemos. A ver si. Ojalá fuese así, pero va a ser complicado todavía. Gracias, Fernando. Un abrazo. Hasta
un
luego.
Abrazo.
Adiós. Nos hemos ido a 1946. De Diego nos estamos ya marchando, ¿eh?
Sí, la noticia de hoy de Fórmula 1 no tenía que haber sido la de Alonso.
Ya.
Está mejorando. Tuvieron ayer una reunión, la Fórmula 1, para ver qué pasaba con los motores, que deciden congelarlos desde 2022 hasta 2025. Por lo tanto, Red Bull seguiría contando con Honda. Honda aguanta un poquito más. Las carreras esas rápidas que querían para los sábados les gusta, pero se lo tienen que pensar los equipos,
sí.
Vicente.
Sí.
Y el foco parece que está puesto también en reducir los sueldos de los pilotos. Ya veremos lo que ocurre.
Hablaremos la semana que viene del plan Moves, que también ha caído bien dentro de lo que cabe, aunque necesitamos más cosas, pero bueno, algo es algo, ¿eh?
Bueno, yo creo que la lección hay que aprenderla de los fallos que se han tenido antes, ¿verdad?
Venga, no te atasques, ¿eh? No te atasques.
Confínate, perimetralmente, Vicente.
Todos en casa este finde, ¡hasta luego! Esta música me suena a esto del bailecito con que se va cogiendo uno detrás de otro en las caderas, ¿no? Así, ¿eh? Uno detrás de otro en cola, ¿eh? Pues podría ser algo así, ¿no? El hecho de que ir a casita, ¿eh? Uno detrás de otro en los atasquitos que nos vamos a encontrar a la salida de Valencia. ¡Saludos!